Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
El diálogo iniciado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática genera posiciones encontradas y escepticismo entre los venezolanos y también entre los latinoamericanos. En este caso, Venezuela agobiada por una crisis social y política que lleva más de 2 meses y que ha dejado al menos 41 muertos.
Efectivamente, hoy vamos a hacer el programa, pero no vamos a tener a venezolanos hablando de lo que sucedió en Venezuela. Vamos a tener a cubanos hablando de lo que ellos vieron que sucedió en Venezuela. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, pues toda Cuba, a través de la cadena Telesur, pudo ver los incidentes, el debate, incluso muy fuerte, los encontronazos, pudiéramos decir, que hubo entre el sector opositor y el sector del gobierno. Fueron encontronazos, se dijeron muchísimo, incluso creo que los opositores fueron muy valientes, fueron muy directos, no hubo nerviosismo, y se le dijo al presidente Nicolás Maduro lo que sintió cada uno de ellos. Se le habló de todo al presidente Nicolás Maduro y en tono fuerte en muchas ocasiones. Yo creo que eso es un debate muy interesante que debían haber visto muchas más personas en Cuba, lamentablemente, incluso muchos activistas, incluso de la oposición, que hoy nos comunicamos con ellos, pues no habían visto el debate. Me parece que hubiera sido muy productivo para los opositores cubanos, para los activistas y para el pueblo en general haber visto este debate, porque es una práctica que en 55 años no se ha hecho en Cuba. Y ya nos acompañan, déjame presentar, José Luis, perdóname, a nuestros invitados. José Luis va a comenzar el programa con algo de lo que sucedió allí, pero ya tenemos desde La Habana Jorge Olivera, periodista independiente. Tenemos, y alguien conocido muy bien en esta casa, en este programa, tenemos también a Eliezer Ávila, ingeniero de ciencias informáticas, se encuentra también en La Habana. José Daniel Ferrer García, secretario general, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, se encuentra en Santiago de Cuba.
Este cara a cara, como se le conoce ahora ya en Venezuela, porque fue en cadena nacional, en vivo y en directo, y duró más de 6 horas. Sí, señor. Fue extenso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar el programa precisamente cómo se inició esta mesa de negociación, pudiéramos llamarle, con el señor Ramón Guillermo Aveledo. Él es el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática y él, entre otras cosas, así decía.
¿Y por qué este diálogo público? Gente muy experta dice, bueno, es mejor que la reunión sea privada, que sea discreta, porque se evitan discursos y se puede empezar a entrar en materias más profundas. Pero la verdad es que la razón por la cual pedimos que el diálogo fuera público era para vencer la desconfianza. Nosotros hemos pedido que este primer encuentro sea sin secretos, transparente, porque todo el país tiene derecho a saber. Pero además es conveniente, porque la comunicación libre es esencial para el diálogo nacional. Y en Venezuela hoy hay censura y autocensura en los medios independientes. Hay privatización de los medios públicos, porque se los usa diariamente, sistemáticamente, 24 horas al día, para propaganda partidista oficial. Y además vivimos la crisis del papel periódico, que pone en peligro a los medios impresos de nuestro país. Pero además de que es conveniente por la transparencia, conveniente también es en razón de la situación de los medios de comunicación, además de eso, es justo. En su intervención introductoria, que escuchamos con mucho detenimiento, yo pensaba a lo largo de ella, en 2013... usted intervino un promedio de 28 minutos diarios en cadena nacional. Y este año, en medio de esta crisis, entre el 12 de febrero y el 26 de febrero, estuvo un promedio diario de 1 hora y 52 minutos en cadena. Y el 27 de febrero hasta el 12 de marzo, un promedio de 89 minutos diarios. Así que es justo que el país oiga otra voz. Para vencer la desconfianza también, hemos acordado en estas reuniones previas que realizamos, la presencia de terceros de buena fe que nos acompañen y nos ayuden. Por eso agradecemos la disponibilidad de la Iglesia Católica expresada por el Vaticano e invitada por el gobierno y por nosotros, y de los cancilleres sudamericanos que se preocuparon, que oyeron la voz plural de Venezuela, que nos dieron además su sabio consejo y que también de mutuo acuerdo pedimos la compañía de los ministros de las Naciones Hermanas de Brasil, de Colombia y del Ecuador.
Yo creo que esa ahí sirve de introducción para este programa especial de las noticias como son. Ramón Aveledo, secretario ejecutivo de la MUT, la Mesa de la Unidad Democrática.
Eliezer Ávila, bienvenido a las noticias como son. ¿Qué te pareció el nivel de discusión, de discursos iniciales en esta reunión que tuvo lugar en Miraflores, en Caracas?
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A mí, primeramente, el diálogo me resulta sumamente interesante y soy de los que creo que es útil. Yo voy a empezar enunciando un Twitter que yo mandaba hoy que decía que diálogo público y abierto se convierte en una arena movediza de la cual jamás saldrán bien parados los que no tienen la razón. Y creo firmemente que el gobierno de Venezuela ha hecho varios esfuerzos, no solamente en este diálogo, sino también en el que se produjo el Irán, siempre insistiendo que los encuentros no tuvieran un carácter público. Yo creo que cuando este tipo de diálogo tiene ese carácter público, que ya lo hace masivo entonces, porque lo están viendo los venezolanos, lo primero es que constituye un acto de respeto hacia los propios venezolanos, porque no se están discutiendo allí problemas de espacio, ni extraterrestres, ni de otros tipos. Se está discutiendo problemas que están influyendo en la vida práctica cada uno de esos venezolanos que está en la calle, sea de un bando político o de otro. Entonces, lo primero que apruebo es que se haya hecho de esa forma. Lo segundo, con respecto a comparación que pudiéramos hacer entre Venezuela y Cuba, que siempre opino que en términos políticos Cuba está muchísimo peor, es el hecho de que teme a un diálogo respetuoso, público, abierto, con las diferentes, y usa la fuerza para vencer a su enemigo político. Tiene una sola razón, y es que le teme a los argumentos de esa otra fuerza política. Yo creo que no solamente para estos momentos que estamos viviendo, que Venezuela viene siendo, yo diría, casi que una necesidad histórica de que el mundo vea dos continentes en confrontación, pero que de ahí creo que va a salir, yo creo, un poco lo que va a ser el futuro en la política de América Latina, porque los pueblos indiscutiblemente están diciendo que hay que dejar a un lado los métodos arcaicos que se ponen en práctica acá, las ofensas constantes, esos discursos donde se le llama a la gente pitiyanquis, fascistas, bueno, de todo tipo de insultos personales que realmente deslucen constantemente. Quedamos en el ámbito mundial como una zona geográfica en la que es imposible tener un diálogo respetuoso, una decencia política que tanta falta hace en este siglo XXI para resolver los conflictos de una manera más civilizada. Si este diálogo de alguna manera ofrece la posibilidad de un cambio serio en la manera de hacer política, tanto en Venezuela y por transitividad, ojalá que en Cuba y en otros países latinoamericanos, yo creo que va a ser una ganancia para la región. Por tanto, lo que creo es que hay que seguir toda la fuerza de la razón, de los argumentos, de las ideas, sin que se claudiquen en ese tipo de principios, pero siempre dispuesto a discutir frente al pueblo los problemas de una forma clara, de una forma contundente. Quien se niegue a eso, llevado por la pasión, llevado por los hechos, por el rencor, incluso hasta con un poco de razón, yo lo entiendo, pero creo que no es la mejor manera de aportar en este momento.
Por supuesto, yo creo que ahí está el reto, ¿no? Ahí está el reto de la sociedad civil cubana, el reto de la oposición. Vamos a pasar a Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer García. Su opinión, usted lo vio, me contabas antes de comenzar el programa, que otros colegas, otros activistas de la UNPACU te llamaron por teléfono y te dijeron, pon a ver Telesur, que eso está buenísimo, eso ha comenzado. Y que a partir de ahí, bueno, comenzaron algunas llamadas intercambiando y diciendo, bueno, pues a seguir lo que está pasando en Venezuela, José Daniel.
Sí, mira, primeramente un abrazo fraterno para ustedes y saludo a los radios escucha. y un abrazo también a Eliezer y a Olivera. Cuando las personas ven un debate como este, este diálogo por la paz en Venezuela, donde están apareciendo políticos de la oposición, diputados, gobernadores, y están emitiendo un criterio diferente al que las personas acá ya están acostumbradas, pues inmediatamente se asombran, ¿no? Le llama la atención. Y como hay tantos demócratas en Cuba, no solamente me llamaron activistas de la UNPACU, sino amigos míos, un médico, un amigo del barrio, un barbero con quien me he pelado en ocasiones, me llamaron rápido para decirme, oye, ¿estás viendo Telesur? El primero que lo hizo fue un activista de Palma. Y así hicimos. Nos pusimos a ver acá de inmediato el debate, lo que estaba ocurriendo. Y sentimos muchísima satisfacción porque creo que el primer gran ganador con este debate ayer en el Palacio de Miraflores en Venezuela es el pueblo cubano. Es el pueblo cubano porque la mayoría de los cubanos ya piden, no pueden darse el lujo de buscar información en internet al costo tan alto que tiene en Cuba. Y la mayoría no tiene la posibilidad de ver antena, de ver televisión satelital, ni de oír ni siquiera radio por onda corta, por lo tanto está muy mal informada. Y al ver que esto estaba sucediendo y que las personas estaban oyendo otros criterios, criterios incluso que demuestran que no mentimos en la UNPACU cuando diariamente estamos transmitiendo información a la población, incluso información que grabamos de TV y Radio Martí, pues la gente entonces nos llamaban y hasta vinieron anoche y hoy en la mañana a decirnos, ¿viste lo del debate anoche? ¿Viste qué importante? Y pasando, escuchamos palabras muy claras, muy precisas, muy serias, veraces, objetivas, como las de Ramón Guillermo Abeledo, el secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, el gobernador del estado de Lara, Henry Falcón, también el estado de Amazonas, el indígena Liborio Huarulla, muy equilibrado, muy preciso a la hora de emitir su criterio, Julio Borges, diputado también de la Mesa de la Unidad Democrática, todos y otros muy precisos, por un lado, muy claros, muy conciliadores, buscando soluciones reales a los problemas. Y me detengo un momento, si ustedes me lo permiten, en Julio Borges. Dijo algo que para nosotros los cubanos es de vital importancia. Dijo, diálogo y protesta van de la mano. Las protestas en las calles obligan a los regímenes autoritarios o totalitarios como el que tenemos en Cuba, mucho más represivo que el de Venezuela, de hecho están ayudando al régimen venezolano a reprimir a los venezolanos, con la experiencia acumulada que tienen en este tipo de cuestiones. Y es obvio, ¿no? La protesta son las que obligaron al régimen de Maduro a sentarse a dialogar con la oposición. Y por eso los cubanos pudimos ver por Telesur lo que estaba sucediendo, por lo menos este inicio de conversaciones que ojalá para bien de los venezolanos y para bien de Latinoamérica y para bien de Cuba, ¿no?, lleguen a algo concreto que permita a los venezolanos recuperar derechos y libertades fundamentales que le han venido quitando desde que el chavismo triunfó en esta nación. Oímos ahí muchísimos criterios como lo que son las libertades básicas, lo que es el pluralismo, oímos y vimos, ¿no?, cómo ambas partes emitían su criterio y que generalmente la parte oficialista siempre intentaba, como hace la parte cubana, justificar su proceder, cuando es un hecho que la crisis a que ha llegado Venezuela es responsabilidad, claro, del régimen de Chávez primero, Maduro después, por su equivocada política y por violar derechos y libertades fundamentales. Y todo esto resulta en algo muy positivo para el cubano que no tiene otra fuente de información que lo que le ponen en la televisión nacional o en Telesur, que es el único canal, además de los que controla el régimen completamente, que el cubano trabajador, que el cubano de a pie pueden ver, pueden observar.
Muy bien, yo creo que fue un acto democrático, sin duda, a pesar de lo que piense cada uno, ¿no? Y cada cual puede pensar a su manera, pero allí se habló de presos políticos, se pidió la libertad, amnistía para los presos políticos con nombres y apellidos, allí se habló de la inseguridad, de la violencia, de la situación económica que tiene el país, en fin, se habló de todo.
De la falta de alimentación, la falta de comida como violación de los derechos humanos.
Y con mucho respeto, porque lo hicieron en el marco de la Constitución. Vamos con la opinión de Jorge Olivera. Olivera, ¿qué le pareció este diálogo porque aunque no quieran llamarle, es un diálogo lo que se ha iniciado en Venezuela.
Por supuesto que sí. Antes que nada, bueno, un saludo para las personas que me acompañan en el programa, José Daniel, a Eliezer, y para ustedes también un saludo, y para todos los radio oyentes también. Y pues bien, esto me parece que es una lección para el futuro de Cuba, y ojalá que no haya que esperar mucho para que en Cuba haya una réplica de esto que ha sucedido en el día de ayer en Venezuela. Y me parece muy interesante, sobre todo a partir de como ustedes hablaban, que ha sido un diálogo, y precisamente un diálogo que se hacía ya necesario, de urgencia, para la sociedad venezolana, para evitar precisamente que la situación escale a una situación de no retorno, digamos que un golpe de Estado o una guerra civil, ya que la sociedad, como se sabe, venezolana está muy polarizada. Las últimas elecciones dan fe de ello. Pero me parece muy interesante algo, muchas cosas sobre de este evento. Y en primer lugar, que se haya transmitido en Cuba, un lugar donde el gobierno sigue criminalizando la libertad de las libertades fundamentales. O sea, no es posible, realmente es ilusorio, a toda la retórica, al discurso del gobierno, que este momento en Cuba sale como ha sucedido allí en Caracas, en Miraflores. Y realmente siempre el diálogo y las tensiones, obviamente, como decía, estamos polarizados la sociedad, pero salieron a la luz todas las cosas que afectan a la sociedad venezolana, a la economía y los graves problemas políticos que existen a partir de la usurpación, digamos, de los derechos fundamentales del chavismo, a partir de que Chávez asume el poder y después ha continuado Maduro. Lo que hace falta, hay que fijarse en algo, que Maduro ha declarado que eso se trata del evento, o sea, de una pacificación, que no habrá cambio en el sistema político. Hay que ver los resultados, no quedarse a ver si el diálogo, según los participantes, va a continuar. Hay que ver la disponibilidad del gobierno, porque a mi modesto entender ha quedado muy mal parado. Yo creo que ninguna dictadura, en el caso de la venezolana, en proceso de consolidarse, no puede admitir diálogo alguno. Es decir, ellos necesitan de un solo discurso, una vía unidireccional, que no permitan voces alternativas, porque realmente quedan descaracterizados, como ha sucedido. Y hace falta ver la continuidad de esto y los resultados, las consecuencias de ello, que es lo más importante. Ha sido un buen inicio, me parece que es muy importante y algo muy fundamental, pero que debe preceder a todo diálogo en una situación conflictiva, muy parecida en los casos de Venezuela y Cuba. Y algo que no se puede descartar es la amnistía a los presos políticos. Es algo que también debemos pedir nosotros, como personas que estamos a favor de un proceso prodemocrático hacia una transición democrática, tomar esto como un punto de referencia, ya que realmente no había, sobre todo, tenía referencia, habíamos leído, del proceso de Polonia, de Checoslovaquia, los antiguos países socialistas, pero un proceso de esta naturaleza en un país latinoamericano con características muy parecidas a las nuestras, verdad que es inédito, y la oportunidad que hemos tenido de ver esto en vivo y en directo y tomar la referencia de esto y tomar lecciones para poder saber cómo manejar cuando llegue este proceso a Cuba, que de una forma u otra confiamos en que llegará.
Bueno, decía Jorge Olivera que es algo inédito y hay muchos analistas que apuntan que el gobierno de Nicolás Maduro se vio presionado a aceptar este debate, este diálogo, primero por la presión de otros países, en este caso UNASUR mismo, la presión de la Iglesia Católica, hubo un representante del Vaticano allí, el nuncio estuvo allí, y además por la presión puesta por los estudiantes en las calles, que no lo puede soportar el gobierno de Venezuela y por eso tuvo que acceder y tuvo que ceder a este tipo de diálogo. Ojalá que traiga buenos resultados.
Bueno, vamos a pasar a escuchar entre los presentes. Ya habíamos tenido a Ramón Guillermo Aveledo, que es el secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática. También estuvo, entre otros, Enrique Capriles y otros gobernadores también y políticos que se sentaron en esta mesa. Entre ellos vamos con Henry Ramos Ayub, que es el presidente del Partido Acción Democrática. Vamos a traerlo porque él resumía horas después la reunión así.
Mira, al final de mi intervención, y perdónenme que yo haga referencia a mi propia intervención, yo emplacé al jefe del Estado, le dije, mire, esta instancia puede continuar y mantenerse y dar resultados si usted resuelve. Porque es que todas las cosas que nosotros planteamos no las podemos resolver nosotros. Si las pudiéramos resolver unilateralmente ya estarían resueltas. Las puede resolver el jefe del Estado, y la, porque se trata de decisiones de gobierno. La corrección de la política económica, la liberación de los presos, el regreso de los exiliados, los alcaldes destituidos, Leopoldo López, María Corina Machado, etc. Son casos que pasan por decisiones del gobierno. Ahora bien, nosotros tampoco podíamos decir, si no tenemos resultados no vamos, porque entonces no iríamos nunca. Teníamos que ir, decir cuáles eran nuestros planteamientos, hacer nuestras propuestas y emplazar al gobierno. Bueno, de ustedes depende que esta instancia se convierta en algo imaginario o ilusorio y se muera hoy mismo, o de que esto funcione.
Lo que acaba de decir Henry Ramos es sumamente interesante, abre tema para otro programa que no tenemos tiempo hoy, y es, bueno, muchos de ellos han sido criticados por otros sectores de la oposición por haber ido a este diálogo. Sin embargo, él lo dice, hay que venir, hay que decir las cosas, hay que iniciar de alguna manera algo, ¿no?
Bueno, porque también escuchábamos a Abeledo como le reclamaba a Maduro que la televisión y la radio está en sus manos, y cuántas horas de cadena nacional metiéndole discurso al pueblo venezolano. Vamos de nuevo con Eliezer Ávila. Si esto sucede en Cuba, ¿crees tú que es un ejemplo lo que estamos viviendo en Venezuela para que también la sociedad civil cubana lo implemente allá en Cuba?
Sí, simplemente yo creo que la oportunidad de poder contar al menos con Telesur, como decía José Daniel, en estos últimos tiempos, yo creo que ha abierto una ventanita que hay que ver cuando mira las calles con qué atención, con qué preocupación la gente sigue este tipo de diálogos. Y si usted conversa con los cubanos en los parques, en cualquier parada de ómnibus, el criterio en general es que realmente hay una comparación constante entre lo que pasa en Venezuela y lo que está pasando en Cuba. Y la conclusión, algunos más optimistas, otros más pesimistas, es que realmente ojalá pudiera suceder en Cuba una cosa así. Y lo que pasa es que, como algunos analistas han explicado, y yo creo que acertadamente, al diálogo no se llega por arte de magia. Y tampoco hay una sola manera de llegar al diálogo, ¿no? Depende de las condiciones objetivas que cada sociedad tiene. Hay muchas personas en el mundo que se cuestionan, bueno, ¿y por qué en Cuba no pasan determinadas cosas? Bueno, porque en Cuba no existe unas redes sociales abiertas para todo el mundo, para que la gente pueda compartir criterios, convocar a cosas, porque en Cuba no hay acceso a Twitter y a otras tecnologías que juegan un factor clave en el consenso que necesita por lo menos una masa de la sociedad para ejecutar determinadas acciones que no tienen que ser para nada violentas, ni mucho menos. La práctica en el mundo entero y sobre todo en los países de Europa del Este ha demostrado que simplemente cuando la gente reclama con decisión su derecho, no tienen que haber una guerra, no tienen que haber muerte, no tienen que haber desastre para que ocurran cambios importantes en el país. Pero obviamente cada país tiene condiciones diferentes a las otras. Bueno, Cuba tendrá que buscar su propia fórmula, pero lo cierto es que de alguna manera la sociedad en un conjunto más amplio, que no le toca solamente a algunos líderes notables de la oposición, a algunos grupos independientes, yo creo que no hay que basar toda la responsabilidad solamente en 3 o 4 hombres, ¿no? O 10 o 12, sino que la conciencia que tiene que haber en la sociedad es que desde todos los sectores, los trabajadores sobre todo, las personas que son las más afectadas por un sostenimiento de una situación que dificulta sus vidas, que dificulta sus proyectos, que dificulta sus sueños, esas masas grandes de personas, y tampoco tiene que ser todo el país, ni siquiera los cambios que ocurrieron en el 59 fueron protagonizados por todo el país, pero sí tiene que haber determinado número de personas haciendo presión de formas en que sea posible para que lleguen el día y pueda haber este tipo de diálogo, este no. tipo de debate, este tipo de situaciones que marcan directamente un antes y un después en una situación.
Claro, Eliezer, gracias, te interrumpo porque no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, tanto a ti como a Jorge Olivera y también, por supuesto, a José Daniel Ferrer García. El tema, sin dudas, da para la hora entera del programa, pero bueno, creo que el tema da.
Hay que ver porque el martes sigue la segunda parte, se vuelven a reunir en esta Mesa de Unidad Democrática y el gobierno de Nicolás Maduro en Caracas.
Y nosotros tendremos más después del martes, claro está.
Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella, y el lunes, si Dios quiere, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.